Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
Para entrar al estacionamiento en el shopping, para leer la carta en un restaurante, para poder ingresar como turista a otro país, para acceder a más información sobre una obra de arte en el museo, para todo esto se precisan códigos QR. Sigla de Quick Response, es decir, respuesta rápida, los códigos QR no son nuevos, pero sí tomaron un nuevo impulso con la pandemia de COVID-19. ¿A qué se debe esta ubicuidad? ¿Llegaron para quedarse o una vez que pase la emergencia sanitaria volverán a perder un poco de popularidad? Bueno, son algunas preguntas que tenemos para charlar con Gustavo Galina en esta nueva columna de Disrupción, Tecnología e Innovación. ¿Cómo está, Gustavo?
Buen día, Gustavo. Buen día para todos. Muy bien, por suerte.
Un placer tenerte por acá de vuelta. Falta tenerte físicamente. ¿Hace cuánto que no venís? Sí, el año pasado poquito. Llegaste a venir en algún momento, bueno. Pero ya volverás.
En breve estoy por ahí.
Y por acá te recibiremos alegremente. Pero bueno, vamos ya directo a esto de los códigos QR. Yo decía ahí antes charlando con Gaby en el enganche, como uno lo ubicamos, ¿no? O sea, lo seguro han visto alguno. Lo que puede quedar como duda es cómo funcionan, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser que un dibujito te lleve a otra información? Así que la primera pregunta que tengo para vos es esa, ¿no? ¿Cómo funciona más o menos esto de los códigos QR?
Bien, bueno, lo primero que hay que decir de los códigos QR es que quizás algunas personas no lo sepan o muchas no lo sepan, es que se trata de un código de barras mejorado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin quitarle mérito al código de barras tradicional que podemos ver y es muy típico, sobre todo en los supermercados, o en los productos en general, para identificarlos. Bueno, el código QR viene de alguna manera a ser ya no solamente un código que permite la lectura de información, sino que además lo hace de forma bidimensional. Eso tiene una cantidad de ventajas, no solamente para cómo es leído el código en sí mismo, sino para la capacidad de almacenamiento de información de ese código, que bueno, que en los casos de los códigos más complejos supera los 7.000 caracteres, son códigos o son módulos, mejor dicho, de información que están compuestos por distintos puntos y que tienen como característica esa cosa que parecen como un, si fueran unos cuadros manchados, ¿no? entre negro y blanco. También hay algunos de color, pero bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a verlos en blanco y negro, son los más comunes, son los más extendidos. Y esos códigos básicamente lo que nos permiten es acceder de forma inmediata a través de nuestros dispositivos, en este caso los más comunes son los teléfonos, a través de la cámara del teléfono, a bueno, un hipervínculo, a un archivo quizás que pueda estar de alguna manera en la nube o directamente a un, por ejemplo, muy común utilizado en lo que son las tarjetas empresariales, a una tarjeta B-Card con información concreta de un contacto, ¿no? Esto por decir algunos, vos mencionabas en la introducción otros tantos usos que han empezado a aparecer justamente por la necesidad de alguna manera, eludir los papeles, eludir las cartas, eludir los elementos que pudieran generar posibles focos de contagio con esto de la pandemia. Entonces, eso también ayudó mucho, al menos en algunos lugares del mundo occidental, a que esto se fortalezca. Si miramos hacia el mundo oriental, del cual viene el origen de los códigos, en realidad esto ya viene de hace mucho tiempo y están súper arraigados. Entonces de repente nos ven de Japón y dicen que están descubriendo a Gustavo, si en realidad esto ya desde la década del 90 que se utiliza muchísimo. Ahora, si te parece, hacemos un breve repaso, pero bueno, lo que responde a tu pregunta, ¿para qué los códigos QR? Bueno, para acceder inmediatamente a información que, bueno, puede ser muy variada, pero generalmente tiene como fin la utilidad, ¿no? Esa utilidad que nos da la inmediatez y que es muy típica del mundo en el que estamos hoy viviendo, ¿no?
Y si vos decías el código de barras, la información que tiene es, bueno, esto es una botella de agua de tal marca, cuesta 50 pesos. Un código QR permite una información más grande, ¿no? Esa sería la diferencia clave. Es parecido, es un código que se lee con un sensor, solo que en vez de decirte precio, producto, puede llevarte a otra cantidad de cosas, ¿no?
Sí, no solamente permite identificar un elemento, sino que el código QR contiene esa información que puede ser, como decíamos, las más comunes, las que ustedes más, seguramente habrán visto y habrán experimentado, son las de irte a un link que te amplía la información a la cual vos estás remitiendo. El código QR generalmente tiene un contexto en el cual está de alguna manera impreso y que a vos te permite de alguna manera entender que, bueno, que si vos, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner ejemplos, en la vía pública ves un cartel que identifica de repente un producto, una promoción, una acción de marketing, y vos ves que se refiere a determinado elemento, bueno, lo que vos intuitivamente vas a entender que es que el código QR te va a querer llevar a la ampliación de la información o directamente al call to action, a la llamada a la acción, de decir, bueno, a través de este código QR, ese producto que yo vi, esa promoción que me están contando de repente en un cartel en el ómnibus o la vía pública, yo lo que voy a poder hacer es automáticamente, directamente ir a canjear ese código o ir a comprar ese producto o, bueno, dar ese siguiente paso, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera eso ha permitido que muchas empresas, muchas marcas se puedan comunicar de una forma mucho más rápida. Ya no es, bueno, ¿sabes qué? Mira esta promoción y entra a la web y tipea mi sitio web y fíjate a ver dónde encontrás el catálogo, el producto que yo te estoy vendiendo, sino que es, ¿querés los championes? Anda directo. Ahí tenés los championes, ahí tenés el producto, la descripción, todos los datos necesarios que a vos te interesen o necesites para poder ampliar y puedas hacer en ese caso la compra. Entonces, el quick response es un poco ese objetivo, ¿no? Que hoy es la transformación de lo que fueron los códigos QR originales. Yo decía hace un ratito, bueno, un poco la historia, y hablaba de Japón y hablaba del mundo oriental. Y bueno, en el año 94 estos códigos fueron de alguna manera patentados de forma industrial por una empresa que es subsidiaria de Toyota, por Denso Wave. Y esa empresa lo que tenía era una necesidad de alguna manera, mejorar la organización y sobre todo lo que es el catálogo de las piezas y de los repuestos de esta marca, esta empresa automotora. Entonces, de alguna manera, el uso industrial, una vez más, parte como inicio, como punto de partida para entender después cómo esto se transformó en un elemento que es mucho más del uso cotidiano de los usuarios y los sobre todo los consumidores, ¿no? Pero en un principio fue pensado y fue ideado para mejorar a los códigos de barras que de repente, como decías vos, Gastón, no nos daban suficiente información o no nos permitían suficiente interacción con lo que se quería lograr en aquel momento para organizar un catálogo enorme de piezas. Y bueno, ahí empezaron a cranearse estos códigos y a partir de ese momento es que, bueno, empezamos a ver después los códigos QR en Japón se empiezan a extender, empiezan a aparecer, como hablábamos en algunos ejemplos, sobre todo en la vida pública y en los usos más cotidianos, y eso tardó un poco en llegar. O sea, hablamos del 94 como inicio en Japón, digamos que para sí, el
20
uso
años más o menos.
Perdón, no te escuché, Gastón.
No, fácil 20 años tardó en llegarnos por acá a nosotros.
Ponele, sí. Esto yo siempre hago como cuando hablamos de los QR, a mí se me viene siempre a la mente la comparación con, y vos que sos un cinéfilo y sos un experto en el tema, lo podrás de alguna manera constatar, pero lo que pasó con el cine 3D, ¿no? Que de repente fue lanzado en un momento, década del 90, principio del 2000, y fue un furor muy breve, ¿no? O sea, como que causó un poco de impacto al principio y después no se sostuvo. ¿Por qué? Bueno, porque faltaba, ¿no?, un marco tecnológico suficiente para que esa gran idea, para que esa gran puesta en escena realmente lograra tener el impacto o la utilidad suficiente. Entonces, en el caso de los QR, pasaba algo parecido. Para vos poder escanear un código QR, al principio tenías que tener, por supuesto, maquinaria, software, hardware, equipamiento específico.
Sí, como la pistola del supermercado. Como la pistola del supermercado para leer el código de barras.
Exacto. Después, ya con los primeros teléfonos empezaban a existir las opciones de descargar las aplicaciones que permitieran escanear el código. ¿Pero qué pasa? Recordemos qué pasaba con los teléfonos hace 10 años o hace 8 años. El almacenamiento era muy limitado, las capacidades y la competencia entre aplicaciones era enorme y a veces uno terminaba decidiendo entre qué quiero mantener en mi teléfono, una aplicación de mensajería, una red social o esta aplicación de código QR, que bueno, que cada tanto capaz que uso. Entonces las aplicaciones de código QR no eran de las favoritas o para muchos usuarios terminaban siendo desechadas porque no había suficiente almacenamiento, ¿no? Entonces ahí veíamos una limitación de contexto, una limitación de ecosistema digital o tecnológico que no permitía que se terminaran de afianzar. ¿Y qué pasa en los últimos años? Bueno, se da, por un lado, la pandemia, que es un elemento reforzador, que estoy de acuerdo en lo que vos planteabas, Gastón, pero también se da que los teléfonos tienen almacenamientos un poco más holgados, ya tenemos un poco más de comodidad y, además, ya no precisamos esas aplicaciones. Hoy por hoy, diría que la enorme mayoría, por no decir todos los teléfonos inteligentes, en sus cámaras tienen, de alguna manera, incorporada la opción de vos poder prender la cámara, apuntar el código QR y que automáticamente el código QR te muestre qué información es la que vos podés llegar a cliquear o ampliar, etcétera. Entonces,
te sale como una notificación desde arriba del teléfono que dice ir a no sé dónde. Entonces, si vos cliqueas ahí, te activa el link, ¿no?
Sí, y eso es muy importante. No sé si vos ya te querías meter, Gastón, con el tema de las amenazas, de la seguridad.
Vamos,
¿no?
vamos paso a paso. A mí hay algo que me parece interesante de este tema, que es, vos decís, bueno, estaba el tema de la usabilidad, no era tan sencillo escanear, ahora es un poco más fácil. También había un tema que era que no se utilizaban para cosas tan importantes, quizás, ¿no? O quizás en el ámbito industrial y eso sí, pero a nivel cotidiano, recuerdo algunos libros, que en un libro de música que te decía, escanea este código para escuchar esta canción, que era como una cosa así, que un agregado, una fruta, la frutilla de la torta, ¿no? Pero que a veces quizás incluso era un poco molesto, decir, que me voy a hacer esto, ¿no? Prefiero que el libro me cuente de qué va la canción y no yo tener que agarrar el celular, capaz que estoy leyendo, no tengo el celular en la mano, tengo que irlo a buscar para escanear. Y en un momento, como vos decís, con lo del 3D, aflojó, no se veían tanto, ¿no? En un momento como que, por lo menos de este lado del mundo, vos decís, está en Japón, sí, pero de este lado del mundo no, quizás no se los veía tanto como pasó en este último par de años, que tal vez por eso del sin contacto, ¿no? Por motivos sanitarios, de repente están por todos lados.
Sí, es que yo creo que ese fue un factor importante, pero me parece que ya venía de un proceso en el cual los códigos QR estaban de alguna manera de vuelta, que habían logrado recobrar interés, porque ahora sí había un marco tecnológico un poco más interesante, porque ahora sí había un interés de diferentes industrias. Vos mencionabas el tema de los libros, pero en la televisión también, en todo lo que es vía pública, que yo ya mencioné este ejemplo, pero lo refuerzo, ¿no? Esto de que de repente en las cartelerías, en las paradas de los ómnibus, en distintos lugares, lugares turísticos también, ¿no? O sea, un esfuerzo por de repente en los parques ecológicos, en los sitios más visitados en distintos lugares del mundo, uno empieza a ver en los museos también, empieza a ver que de repente estamos tan acostumbrados al interés de googlear o al interés de ampliar la información en nuestro teléfono, que los códigos QR de alguna manera vinieron a decir, bueno, conectemos esa necesidad. Vos acá ves un cartel, te cuento una obra de arte, pero quizás vos querés, siempre tu interés o tu curiosidad te va a llevar a amplificar. Entonces ahí los QR creo que dan en la tecla de que son fácilmente escaneables. Una cosa que es una gran ventaja de estos códigos es que incluso teniendo algún tipo de daño o no estando no siendo del todo legibles, de todas maneras igual son escaneables, ¿no? O sea, son códigos que tienen esas características que los hacen realmente muy útiles para poder dar mensajes. Y después está el otro tema, ¿no? Va mucho de la mano con lo que hablábamos hace un ratito del marketing o de las necesidades comerciales y demás, pero es esa cuestión de competir por el interés de la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo los QR se terminan transformando en un elemento para tratar de captar la atención, para tratar de llamar la atención del usuario? Y ahí empieza la creatividad y aparecen los diseños más innovadores y aparecen quienes utilizan a los códigos QR en un entorno de diseño que lo que busca es atraer, y no solamente que sea, como decías vos en el libro, esa cosa que aparece abajo ahí medio perdido, ¿no? Sino que darle protagonismo para que tenga sentido, ¿no? Y para que realmente la gente lo pueda adquirir. Y eso lleva a un proceso en el cual luego, pasado el tiempo, la gente se acostumbra, ¿no? Es como esto, nos hemos acostumbrado a hacer cosas, tantas cosas, de forma totalmente espontánea y racional, adquiridas como si fuera ya una especie de tic, que esto es una más. O sea, esto de levantar el teléfono y apuntar a un código QR, creo que hoy lo vemos como algo todavía que no a todo el mundo le parece natural, pero dentro de unos años nos va a parecer lo más natural del mundo, ¿no? Y esto de ir a un restaurante y que la carta te la den en un QR, en un cartelito en la mesa, me parece que también va a ser las cosas más comunes. ¿Por qué? Bueno, porque eso también además permite mucha flexibilidad. O sea, imagínense los costos que tiene si vos querés cambiar la carta al restaurante, plastificarla, hacerla, diseñarla, mejorarla. De repente no podés, las sugerencias tenés que ponerlas en una hoja aparte y queda desprolijo, ¿no? Todo este tipo de cosas. Bueno, ahora con el QR vos sabés que apuntás a una URL. Esa URL vos la podés modificar, vos la podés actualizar, la podés hacer mucho más dinámica. Entonces también ahí entra en juego mucho el tema de qué opciones tenés de realmente bajar costos, ¿no? Entonces eso también va mucho de la mano de ser más creativos. Y después los códigos QR también tienen esa doble funcionalidad, la cual en general nosotros los que conocemos y los más comunes son los estáticos, digamos que es un único diseño, entre comillas, que permite que pase una sola cosa, pero también existen y son obviamente ya de pago, pero bueno, mucha gente los utiliza, sobre todo las empresas los utilizan, los códigos QR dinámicos, que lo que justamente hacen es que vos puedas invertir en que ese código QR esté en un lugar, de repente, un lugar estratégico muy importante, pero que vayan variando las interacciones o vayan variando lo que ofrecen, lo que te van a dar a cambio, no solamente un link, sino que puedan ser otro tipo de interacciones, como poder ir a una aplicación, o como poder, como decía, leer una carta a Bicard, o hacer otro tipo de interacción que sea así dinámica, que no sea solamente dependiendo de un sitio web que se pueda actualizar. Entonces, también ahí aparece como un ítem muy interesante para que, bueno, esa inversión inicial se sostenga en el tiempo, ¿no? O sea, yo invierto, vamos a poner un ejemplo típico, ¿no? Times Square, ¿no? O sea, invierto estar ahí, que es un lugar que sale carísimo y que es un lugar de privilegio. Bueno, si estoy ahí con mi QR, que eso, bueno, me dé un retorno real de la inversión y, bueno, de alguna manera, que sea un código QR dinámico también es una funcionalidad muy interesante que tiene esta tecnología, como decíamos, que viene evolucionando y que viene ofreciendo cada vez más opciones de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a la creatividad de la gente.
Sí, está el tema, vos decías, el tema de costos, también hay un tema ambiental, ¿no? No tener que generar tantas cosas en papel, ¿no? Las cartas, los folletos, los flyers, puede ser. En mi caso, una pequeña anécdota personal, pero mencionábamos el tema de los museos. Yo, estando de viaje hace poquito, me encontré con que vos podés escanear lo que antes te daban una audioguía, que era como una especie de pequeña radio, que vos le ponías unos auriculares, ahora lo escaneás con el celular y te lo activa ahí y lo podés ir escuchando con tus auriculares en tu celular, sin tener que tocar otra cosa, sin tener que fabricar un hardware nuevo, ¿no? Como más barato para el museo y más cómodo para nosotros, que ya estamos acostumbrados a usar el celular para todo eso, ¿no?
Sí, y no preocupado porque te roben el dispositivo, ¿no? La típica, que no venga algún
algún vivo y se lo lleve, o algún descuidado que no se dé cuenta y se olvide que lo tiene guardado en el bolsillo. Puede haberlo también, no seamos tan... ahora lo que vos mencionabas, Gustavo, ¿no? El tema de la ciberseguridad. Esto, vos encontrás un código en la calle, lo escaneás y te puede llevar a cualquier lado. Ahí puede haber riesgos, ¿no?
Sí, puede, no. Hay riesgos. Y de hecho, con el crecimiento del uso de los códigos QR, hay un dato que yo quería mencionar por eso que decíamos del contraste entre Japón, que es un poco la cuna de los códigos QR, y de repente otros países del mundo occidental. En Japón se escanean más códigos por día de lo que se manda mensaje de texto. O sea, imagínense esa relación, ¿no? O sea, hay como un uso realmente muy arraigado y intensivo de eso. En otros países, en Uruguay y en otras regiones, todavía no tanto, obviamente, estamos lejos de eso, pero nos vamos animando. Entonces, con ese crecimiento, con esa fuerza que va adquiriendo el uso de los códigos QR, por supuesto, viene de la mano de quienes van a intentar aprovecharlos, a hacer de estos códigos algo que va a terminar siendo una actividad maliciosa, ¿no? Entonces, bueno, la que más está extendida, la que más hay que prestar atención, y es obviamente uno de los métodos más tradicionales para poder hacernos daño como usuarios, como navegantes, es el tema del phishing o la suplantación de identidad. Esto del cual hemos hablado tantas veces y que siempre viene bien hacer como un refresco muy breve, que es, bueno, cuando vos entras a un sitio web que se hace pasar por otro o que te intenta hacer creer que te va a ofrecer un determinado beneficio, una determinada, digamos, acción, y que te, bueno, de alguna manera invita a llenar datos o que te invita a dar información confidencial o que directamente pide que pongas tu tarjeta de crédito porque vos pensás que ahí vas a poder comprar algo y en realidad lo único que está haciendo es estafarte, ¿no? Entonces, si habrá que tener cuidado, ¿no? Si habrá que tener, por supuesto, interés en usarlo, por supuesto, apropiarse de esta tecnología que está muy buena, pero tener esos cuidados. Y ustedes dirán, bueno, es difícil, ¿no? O sea, es difícil identificar ahí cuál es para mí la clave en esto, al menos hoy, 2021, que estamos hablando de este fenómeno, el contexto, ¿no? O sea, en qué marco nosotros accedemos al código QR. Me parece que ahí hay un tema muy importante. Porque, bueno, si nosotros de alguna manera conocemos y sabemos que determinadas marcas o determinadas empresas o determinados servicios utilizan esta tecnología, vamos a estar más tranquilos. Ahora, si nosotros no conocemos, no sabemos, probablemente tengamos que decir, bueno, a ver, pará, pero esto realmente es la información del banco que me quiere mostrar una información extra o esto es algo, ¿no?, que de repente no tiene nada que ver y por qué me va a pedir de repente el banco, la típica, ¿no?, ese tipo de información. Entonces, ahí volver siempre al contexto o al origen del servicio al cual queremos estar de alguna manera accediendo. Entonces, decir, bueno, el banco, ¿por qué me va a pedir estos datos? El banco nunca pide estos datos. Entonces, bueno, entonces no, este código QR o esto debe ser solamente algo que está armado para justamente engañarnos y llevarnos a una web que es ilegal. Después está lo otro, que es para mí lo más importante, que es que antes del clic, antes de ir al sitio web, como decías vos hace un rato, Gastón, se te abre como una especie de pestaña, ¿no? Entonces, esa pestaña muchas veces te muestra cuál es el sitio web al cual te va a llevar, y esa pestaña, a su vez, vos tenés que fijarte que sea una pestaña que no solamente sea un sitio seguro, cifrado y demás, sino que corresponda con un dominio, con una web, con una URL que a vos te genere confianza, ¿no? Entonces, también eso es una forma de, bueno, de alguna manera prevenir. Si vos ves que el sitio web al cual estás yendo no tiene nada que ver con la promoción o con el código que vos estás escaneando en el contexto en el cual lo estás escaneando, probablemente sea porque, bueno, ese código QR está ahí puesto de forma maliciosa, ¿no? Entonces, por esos lados vamos de alguna manera mejorando nuestras opciones de no caer en la estafa. Probablemente, si nosotros vemos algo en la vía pública, haya un porcentaje de posibilidades de que alguien lo haya puesto ahí. Pero también está por el otro lado el hecho de que si vos estás en una gran cartelería o estás en un lugar específico diseñado para eso, el contexto a vos te va a proteger, ¿no? O sea, te va a proteger decir que ese cartel está ahí y hay un proceso detrás que te permite a vos saber que ese código QR es seguro, porque por algo está ahí, por algo alguien lo pagó, por algo la empresa que aceptó ese pago y esa presencia de la cartelería se va a asegurar de alguna manera de que eso esté ahí y sea correcto, ¿no? Entonces, por eso decía, por un lado, las típicas nociones de seguridad que tenemos que tener para el phishing, pero por otro lado también interpretar el contexto, ¿no? Eso hace que sea mucho más fácil no caer en el engaño. Entonces, si nosotros adquirimos un producto, un libro, vamos a un bar, son lugares que hay un marco de un contexto de protección, que no quiere decir que igual después no desconfiemos o que consultemos, ¿no? La típica, si vas al restaurante, está el código QR, eso que sea, de repente la consulta me pusieron un código QR y si la persona que está ahí te va a decir sí, acceder, no sé qué, ya tenés una verificación de tranquilidad de que ahí no vas a tener ningún problema, ¿no?
Sí, le podés preguntar al mozo, ¿no? La carta por acá, sí, la carta, escaneas este código, ¿no? Por las dudas, para cerciorarse.
Como supongamos todo, en el caso de quienes son más desconfiados. Claro. Yo creo que si vos te sentás en una mesa, está el código QR ahí puesto prolijamente, las chances de que tengas un problema en ese caso son mínimas. Ahora, en la vía pública entiendo que se amplifica mucho más, porque eso, ¿quién lo puso ahí? ¿Lo sabés? Claro, un cartel que está puesto en un espacio específico, ¿no? Volvemos a lo mismo. Yo creo que ahí realmente con el código QR lo que hay que hacer es una lectura de lo que está rodeando el código, el código se vincula con lo que vos estás observando y después, por supuesto, antes de dar el clic, observar de qué estamos hablando, o sea, qué me está llevando, porque a veces ese único clic es el que te puede generar el problema si, digamos, supongamos, ¿no?, en el peor de los casos, al acceder a un código QR, por dar un clic uno automáticamente pueda descargar de repente un software malicioso. Eso existe, eso es real, es verídico, que hay un montón de casos y hay denuncias de que de repente uno accede por curiosidad a un código QR que estaba por ahí un poco fuera de contexto y te puede pasar eso. Entonces, siempre estamos en la misma, ¿no? La disyuntiva de, bueno, no queremos traer miedos, pero sí traer nociones o sí traer determinados comportamientos que ayudan o que vienen bien a la hora de contactarnos o de vincularnos con un mundo como es el Internet, que está repleto de engaños, repleto de phishing, repleto de cosas que nos pueden llegar a afectar. Entonces, de alguna manera, siempre ir a la fuente, siempre ir a la consulta primaria o a la lectura del contexto primaria es la que nos va seguramente a permitir estar más tranquilos y a poder usar esta tecnología sin inconvenientes.
Tenemos algunos mensajes de la audiencia por acá. Por ejemplo, Facundo se pregunta si con esto, bueno, antes China copió a Occidente, ¿no? Los productos copiados chinos, y dice, ahora empezaremos nosotros a copiarlos a ellos. Dice como el tema de, bueno, el aumento del control en las redes, la presión a las empresas tecnológicas, también el poder comprar e interactuar con todo mediante códigos QR. Se pregunta a él si estamos yendo a una tendencia nueva por ahí. Virginia dice que lo usó recientemente en un restaurante, que al principio era como un cambio de costumbre que le pareció extraño, pero que terminó siendo muy útil. Y por acá, a ver quién es este mensaje. Rita dice, ¿cómo puede crear un código QR? Que es muy sencillo, ¿no? Uno busca en Google QR generador y por ahí te crea la imagen, el código mismo, y vos le pones qué link querés que te lleve, ¿no? Una cosa así, Gustavo.
Sí, bueno, arrancamos por esa consulta. Sí, es muy sencillo. Existen obviamente los sitios web creadores de código QR que son gratuitos y después están los gratuitos barra de pago de acuerdo a lo que quieras hacer. O sea, para vos generar un código dinámico, un código QR dinámico, por ejemplo, que es el que te permite hacer modificaciones sobre la propia estructura de lo que es el código y pudiendo de alguna manera teniendo más capacidad de cambiar cosas, ese código QR generalmente es de pago, los códigos básicos, los que se utilizan más en general, suelen ser gratuitos y cualquiera se puede armar su propio código QR y linkearlo a lo que quiera. Después, obviamente, que esos servicios, esos sitios, lo que hacen es darte una limitación de qué cosas puedes hacer y cuánto, si vos pagás, te dejan hacer cosas un poco más complejas. Sobre todo, piensen si ustedes quieren hacer un código QR para su tarjeta empresarial o personal, ¿no? Para cuando vos de repente entregas una tarjeta o lo que sea y que tenga el código QR para poder acceder a tu tarjeta de datos para que sea almacenada en tu teléfono como un contacto. Bueno, muchos servicios dan como las opciones básicas de determinados campos y hay otros campos que se los reservan para la opción de pago. Normal, natural para poder hacer un negocio de esto, pero sí, como decía Gastón, realmente son dos o tres pasos muy sencillos. Se guarda ese archivo como un PNG o como un JPG, dependiendo del caso, y eso automáticamente puede ser utilizado e inserto en cualquier otro contexto y nos permite que eso se linkee al hipervínculo, que tiene también como ventaja el hecho de usar algunos servicios pagos de códigos QR. Bueno, después hacer un poco lo que es el traqueo de la actividad del código QR, o sea, cuánta gente lo cliqueó, cuánta gente lo vio, y después, por supuesto, cuanto uno más paga la herramienta más sofisticada, puede tener como ya hasta incluso más estadísticas sobre cómo eran esos dispositivos y otra información, otra metadata un poco más compleja. Esto sobre todo funciona para quienes hacen grandes inversiones de marketing, ¿no? O sea, vos querés tener no solamente la información de cuánta gente cliqueó el código, sino, bueno, después obviamente el seguimiento de qué pasó después. Porque si vos haces una estrategia global donde pones publicidad tradicional, donde pones publicidad de banners en las webs y demás, y además metes un código QR en vía pública, después vas a tener que medir. Y bueno, hay algunos estudios muy interesantes sobre la gran performance que está teniendo el tema de los códigos QR frente a otras estrategias de cliqueo. Entonces, yo por eso hablaba de atraer público y atraer call to action en ese sentido y hacer obviamente un seguimiento específico y pormenorizado de quiénes son los usuarios que están más propensos. Y pues a partir de eso, obviamente, puedes saber edades. Bueno, se empieza como a abrir un gran abanico de opciones que a los que generan el código les permite realmente saber mucho más que solamente cuánta gente cliqueó, ¿no? Eso por un lado, por el tema de la creación del código QR, que bueno, no, la verdad que mencionar un solo sitio no tiene ningún sentido porque está repleto y todos ofrecen más o menos las mismas opciones.
Incluso acá otro Gustavo, tocayo tuyo, Gustavo Gariboto, colaborador nuestro, manda un cartel que creó y dice ahí que incluye un código QR, ¿no? Dice que lo hizo con una aplicación gratuita. Ahí que
Claro.
es algo relativamente sencillo de hacer. Bueno,
Totalmente.
Gustavo, muchísimas gracias, un abrazo y nos reencontramos la semana que viene.
Dale, un placer, Gastón. Saludos para todos. Nos vemos.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.